Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Bien, empezamos los estrenos de esta semana aislados. Empezamos con una película que se llama así, Aislados, y nosotros empezamos también aislados, porque gracias a nuestro proveedor de internet, Wanadu, llevamos 3 días que de repente estamos aislados, de repente nos conectamos, de repente nos volvemos a aislar, e incluso, para los que sepáis un poco de tecnología informática, esto va a ser un poco de chiste. Nos dicen que lo que tenemos es un troyano, que eso no lo detecta un antivirus actualizado, pues nada, a fecha del último día. Los troyanos no nos detectan un antivirus porque es spam, y entonces, como no tenemos conexión de internet, tenemos que ir a una página de internet y bajarnos un anti-spyware. En fin, que así va el país, así va internet. Si podéis no depender de internet, no dependáis, salvo para bajaros Radiocine, por supuesto. En cualquier caso, esperamos tener una buena conexión que nos permita modificar la página pues, en buenas condiciones dentro de nada, porque si no conectas a través del teléfono, pues quizás nos vamos a tener que ir a otro país, señores. Esto no puede ser. Aislados estamos, como David Márquez, director y guionista de esta comedia protagonizada por Adrià Collado, Eric Francés y Jean-Luc Ducasse, Jean-Luc Ducasse, vamos, como se diría aquí en España. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como curiosidad, pues os voy a decir que no se ha pensado mucho David Márquez los nombres de sus personajes, porque Adrià Collado interpreta a Adrià, Eric Francés a Quique, el francés, y Jean-Luc Ducasse, que es, por cierto, coproductor de la película junto con Enrique González Macho, el propietario de los cines Renoir, Princesa y todo demás, pues Jean-Luc hace de Jean. Bien, argumento de la película, que por cierto, si no habéis visto alguno de los trailers, oye, muy divertidos, son pues diálogos de gente que está un poco pues tumbada al sol, pero con bastante ingenio, bastante chispa. Nos cuenta cómo Adrián, que ya decimos es Adrià Collado, llega al puerto de San Antoni, en Ibiza. Nadie ha venido a recogerle y él inicia la búsqueda de la casa del francés, en Santa Agnès, un pueblo del interior de la isla donde le espera Quique para pasar el fin de semana. Durante estos días y poco a poco, Adrián descubrirá algo que puede hacerle cambiar de vida. Película, bueno, sobre todo de interpretaciones, película que con poco presupuesto, está rodada en digital, pero que, bueno, ha recibido bastante buenas críticas. Nosotros hemos visto, tenemos ganas de verla ya dentro de poco. La que sí vieron, por lo menos, nuestros compañeros Felicidad González y David Pascual, una película interesante, sin grandes, aspavientos y sin tampoco merecer mucha más atención de interesante, es El Cielito. ¿Y por qué la vieron estos dos pedazos de sinvergüenza? Diréis, pues si habéis seguido Radio Cine con cierta asiduidad, lo sabréis, porque son nuestros corresponsales en San Sebastián. En el Festival de San Sebastián estuvo esta película, que se estrenó en Argentina el 21 de octubre de 2004 y se estrena ahora aquí, El Cielito, dirigida por María Victoria Menis. Una coproducción entre Argentina y Francia, protagonizada por Leonardo Ramírez, Darío Levi, Rodrigo Silva y Mónica Lairana. 98 minutos, por cierto, aislados, dura 84, no lo habíamos comentado. Y lo de la música, fotografía y montaje, pues quizás que como nos lo vamos a decir hoy, ¿no? ¿Qué nos cuenta esta película, El Cielito? Pues bueno, nos habla de un tal Félix, que es un joven vagabundo marginado que llega a un pueblo perdido del interior de Argentina. Él, por casualidad, se encuentra con Roberto, que es un parado, bueno, que habitualmente hace tareas de albañil, y le ofrece la posibilidad de trabajar en su chacra. ¿Qué es su chacra? Pues, hijos míos, no tengo ni idea, pero debe ser algo donde trabaja él, haciendo de albañil o algo así. Total, que allí vive en la chacra, vive con su mujer, que se llama Mercedes, y su hijo Chango. Esto tenemos que llamar a Felicidad David para que nos explique lo que es la chacra. Y pues están hay problemas porque claro, esto de los matrimonios no siempre es bonito y feliz, sino que a veces es duro y complicado. Y bueno, él encuentra ahí este Félix, que era el vagabundo, el sentido de su vida, que es salvar al hijo de ambos, este Chango, del caos. Y ahí el argumento, ya más no podemos decir. Bien, ¿tenemos más estrenos esta semana? Pues claro que tenemos más estrenos, por supuesto. Bien, vamos a ver, los que hemos conseguido rescatar ahí de la quema a través de la conexión telefónica esta 48 metros por hora. Ya sabéis que las conexiones no se miden así, pero una metáfora. Cuadernos de contabilidad de Manolo Millares. Y diréis, Antonio, ¿por qué has pegado ese grito con cuá? Pues bueno, ¿por qué me ha salido así? ¿Por qué me he emocionado? Cuadernos de contabilidad de Manolo Millares es un documental. En este caso viene a seguir un poco esta tendencia de documentales, un poco sobre la propia familia que se está llevando en casa, como en casa, en España. Como hablamos de La casa de mi abuela, por ejemplo, uno que se estrenó recientemente. Y ahora Juan Millares Alonso dirige y hace el guión de este documental, que bueno, en el que intervienen pues prácticamente su familia. Eva Millares Escobio, José María Millares Sal, Elvireta Escobio y Martín Chirino, entre otros. ¿Qué es lo que nos cuenta? Pues bueno, habla del pintor Manolo Millares, un pintor canario, que en sus memorias de infancia y juventud escribió en varios cuadernos de contabilidad. Él falleció, por cierto, en 1972, a los 46 años. Pues bueno, todo un retrato de la historia de la España del siglo XX, digamos. La hija mayor de Manolo Millares, Eva, se sirve de la lectura de estos cuadernos y de conversaciones con los miembros de la familia de su padre, intervenciones de su madre y de otros personajes aludidos allí, pues para realizar todo un retrato del sentido dramático, casi trágico, según tenemos aquí en la nota que nos pasan, de la pintura de Manolo Millares. Otro documental, le comentaba el otro día en la presentación de los 11 premios José María Forqué de GEDA, que este año, bueno, ha habido muchísimos estrenos de documentales, de hecho 32, y la verdad que eso, vamos, hablamos del año 2005, y la verdad que parece que para el próximo año, pues que también va a haber bastantes estrenos. Y, en cualquier caso, lo que es indudable es que, iba a decir que yo soy muy guapo, pero ese no es el título de la película. Eres muy guapo, es el título de esta obra que hace Isabel Mergault, una comedia francesa muy entretenida. La verdad que yo creo que es estas películas que, bueno, pues podéis llevar, por ejemplo, a la novia a verla tranquilamente, o que pueden ir incluso a verla a tus padres y pasas un agradable rato. Película, vamos, tampoco es de esas pretensiones, pero la verdad que se deja ver muy, muy agradable. 97 minutos con Michel Blanc, este magnífico actor francés, Medea Marinescu, Elena, una chica así, la verdad, guapa, pero sin ser una cosa así como ofensiva. No es de estas actrices francesas, que no es francesa, ella es rumana, que te calan en cierto modo, y bueno, que lo hace muy bien en la película. Y hay mucho más, que hay mucho más actores, aquí tenemos toda la lista, están Vladimir Yordanov, Benoît Turman, Eva Darlan, Elisa de Comelan, Valérie Bonneton, mira que bien estoy pronunciando, Arthur Guignot, Julien Cafagó y Valentin Trovesi. Bien, ¿qué nos cuenta esta película? Pues habla de Aimé, que es Michel Blanc, que bueno, acaba de perder a su esposa en un accidente en la granja en la que viven. No os perdáis porque la pierde, que es los primeros minutos de la obra. Y a él, la verdad que con la esposa no se da muy allá, sino que no tiene mucha pena por ella, sino que lo que busca en realidad es una mujer pues que le ayude a salir adelante, porque luego termina siendo bastante torpe con cosas como, por ejemplo, la lavadora. Acude a una agencia matrimonial y, bueno, decide la directora de la agencia enviarle a Rumanía, donde un gran número de chicas están dispuestas a todo por dejar la miseria en que viven. El encuentro con Elena, desde luego, va a cambiar la vida de ambos. A partir de ahí, lo que pasa, lo podéis ver vosotros mismos. Os vais a reír un buen rato, eso sí, os lo aseguro. La gran final, pues es otra que yo creo que por el tráiler que hemos visto también es bastante divertida, incluso para aquellos que, oye, somos seguidores del fútbol, puede estar interesante. Dirigida por Gerardo Olivares, una coproducción entre España y Alemania. Por cierto, eres muy guapo, es francesa. 85 minutos de comedia, la gran final. Protagonizada por, atención, aquí sí que vamos a tener que pronunciar bien, ánimo Antonio, Mahamadou Alzoma, bien, ese yo creo que ha quedado claro, Esentai Samer Khan, Koshibai Edil Khan, estos deben ser primos o hermanos, Kensleg Allen Khan, Bolsai Dalai Khan, pues a lo mejor son de la misma zona, Ahmed Alansar, Atibou Abubakar, Tano Alansar y Wira Pitang Kapoor y Kinchiran Kapoor. El guion es de Chema Rodríguez. Bien, este era facilito. Basado en un argumento de Gerardo Olivares. ¿Y qué nos cuenta? Pues bueno, prácticamente es una película que ya viene a acercarnos el mundial. En las estepas mongolas, los niños saben quién es Rinaldo, hijos míos. Entonces, la gran final nos cuenta, a través de tres historias paralelas, las peripecias de unos hombres que tienen en común vivir en regiones remotísimas del planeta y estar empeñados en ver la final de la Copa del Mundo de Fútbol Japón-Corea 2002 entre Alemania y Brasil. O sea, esto hablamos del Mundial de hace 4 años. Hay una familia de nómadas mongoles, una caravana de camelleros tuareg en el desierto del Sahara y un grupo de indios amazónicos. Todos ellos disponen del ingenio y la voluntad suficiente como para lograr su objetivo, para ver la final. Ah, una serie de peripecias de hombres aislados en los confines del planeta. Ay, ¿cómo se puede vivir al margen de la televisión, de la información? Ellos lo conseguirán. Bueno, que nos emocionamos. Novia por contrato. Novia por contrato es ya lo que voy a tener que conseguir yo, porque ni siquiera por esas. Pero cualquiera pensaría, bueno, pues Matthew McConaughey como que contrato no necesita. O es que tiene algo raro con Penélope, ¿eh? Pues no, es el título de la película que se estrena ahora. Película que, bueno, tuvo Failure to Launch, se llama. La verdad que con ese título, como fallar el lanzamiento o así, ¿no? No parece como que fuera a llevar grandes taquillas en Estados Unidos. Y bueno, no estuvo mal, tampoco estuvo demasiado bien. Lo que sí hubo una cierta polémica porque Matthew McConaughey dice que no soporta ya a Sarah Jessica Parker y que no va a volver a hacer una película con ella. Y claro, Sarah Jessica Parker es la otra protagonista de esta película. También están, bueno, no cuento, aquí hay muchísimos también actores. Está Zooey Deschanel. Uy, qué nombre más curioso, ¿no? Parece como que se pone mucho perfume. Justin Bartha, Bradley Cooper, Terry Bradshaw, Kathy Bates, Catherine Winnick, Stephen Tobolowsky y Kate McGregor Stewart. Vamos, que excepto Kathy Bates, quizás los demás pues no son tan conocidos, pero bueno. ¿Qué nos cuenta esta comedia romántica dirigida por un tal Tom Day? Pues nos habla de que Trip, con 2 P's, es un nombre así, ¿no?, que suena un poco a droga, ¿eh? En fin, que es Matthew McConaughey, tiene 35 años y sigue en casa de sus padres. Muy bien, Trip, yo tenía que hacer igual, pero parece como que me voy. Ellos están desesperados, y entonces la decisión que toman es contratar a la chica de sus sueños, una mujer hermosa, inteligente, que es Sarah Jessica Parker, que es la chica de los sueños, de no solamente de él, sino de varios, incluso del que os habla, para ver si consiguen echarle de casa. Echarle de casa, no sabemos si la casa estará en el pequeño Manhattan, pero en pequeño Manhattan, en Manhattan, desde luego transcurre la película dirigida por Mark Levin, otra comedia romántica, pero un poquito más dramática, menos para las bueno, grandes masas, digamos, menos gran producción, que está protagonizada por Josh Hutcherson, Charlie Ray, Bradley Whitford, Cynthia Nixon, Willie Garson y bueno, y unos cuantos más, porque esto es una locura de gente que la protagoniza. Con guión de Jennifer Flackett, pues bueno, pues nos habla del primer amor, ¿no? La ciudad de Nueva York, dice que la nota, es el lugar más romántico del mundo. Hombre, a mí Nueva York me gusta mucho, ¿eh? Y eso que a mí Nueva York me gusta mucho, y creo que el lugar más romántico del mundo no es. Pero bueno, dice que sobre todo cuando te enamoras por primera vez. Hombre, y entiendo yo que cada vez que te enamoras, o que sea, por primera, segunda, tercera, pues los sitios, la verdad, que son románticos, y ya está. Pequeño Manhattan, pues nos habla de esto. Es una película sobre la vida, la gran manzana y ese misterioso, maravilloso y enloquecedor fenómeno llamado primer amor. ¡Ay! Nada es más grande que tu primer amor. Vamos, ni siquiera Roberto Dueñas. Fijaos lo grande que es, y el otro día le robaron y le dejaron atrapado en su casa. Bueno, que nos vamos del tema. Todo el mundo sabe o recuerda cómo se viven esos extraños y nuevos sentimientos. Bueno, que esto habla del primer amor, básicamente, ¿no? Que te puedes estar así muy bien, muy contento, muy alegre, pero que luego, pumba, te puedes doler y sufrir mucho porque luego, claro, tú y la chica harían lo que fuera por ella, pero ella resulta que está a lo mejor por otro. ¿Y para qué voy a contar? Porque parece que os estoy contando el argumento de A los que aman. Y esa película ya la pusieron hace tiempo, y si no la habéis visto, por cierto, aprovecho para recomendar. Pues a lo mejor podría ser el 2002 o incluso antes, porque del año 2002, de agosto de 2002, fue cuando se estrenó en concreto, es Red Siren, la Siren Rouge, o sea, la sirena roja. ¿Y por qué ponen Red Siren? O a lo mejor dicen Red Siren y todo, yo no sé. Siendo una película francesa, en fin. Olivier Megaton, jo, este parece que va a meter una bomba, ¿eh? Olivier, ¿cómo te llamas? Olivier Megaton, pumba. Ha dirigido esta película y para hacer el guión, pues bueno, se reunió con amigos suyos como Alain Berliner, Robert Conrad y Norman Spinrad. Norman Spinrad, guionista bastante consolidado, la verdad, yo creo que Estados Unidos, ¿no? Basándose en la novela de Maurice Dantec. ¿Qué hace Olivier Megaton? Pues hace una película en la cual cuenta con Jean-Marc Barr, fabuloso actor francés, Asia Argento, la hija de Darío Argento, bueno, buena actriz, habrá que ver lo que hace en este caso, Frances Barber, Andrew Ternan, Edouard Montout, en fin. Ya sabéis que aquí hay mucha gente que no lo vamos a contar todos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que una niña llamada Alice, que está interpretada por Alexandra Negrao, no os creáis que ya así Argento ya, a su edad y con sus curvas, no puede hacer de niña de 12 años. Está asustada, ¿qué pasa? Pues que se ha escapado de su casa y su madre es una peligrosa asesina que la quiere recuperar a toda costa. Entonces, ¿qué es lo que queréis en este caso? Pues imagínate, ¿no? Tú eres una niña de 12 años, que mi madre es asesina. Pues vas a la policía y se lo explicas, pero la policía no puede hacer nada porque está bajo la tutela de su madre. Entonces ella se cruza con Jean-Marc Barr, que interpreta el papel de Hugo, que bueno, es un mercenario que se quiere retirar de su profesión. Cualquiera con 40 años se retiraría de mercenario, la verdad, pero su vida se cruza con la de Alice y deberá retrasar su futuro unos días para salvarla. Remake es lo que se hace pues muchísimo, la verdad que en Estados Unidos sobre todo están haciendo una de remakes que ni os cuento, ya comentamos otro día, creo que lo comentamos, ¿no? El remake que van a hacer de Torrente 3, pues en este caso, ¿por qué no hacer un remake de España sobre unas películas españolas? Pues eso es lo que ha pensado Roger Wall, que en esta coproducción hispano-argentina cuenta con guión suyo y de su amigo, entendemos que serían amigos, Javier Calvo. Reparto impresionante, Juan Diego, Silvia Munti, Eusebio Poncela, Mercedes Morán, Mario Paulucci, a esta vez sí lo vamos a decir todos, Gustavo Salmerón, Alex Brendemul, Marte Tura y Juan Navarro. En este caso, bueno, pues hay una casa en la Isla de las Montañas, una masía, en la que se montó una comuna hacia los años 70, más o menos, ¿no? Todos un poco vivían pues el espíritu del mayor 68, esto de vivir el mundo libre, cambiar los estándares de la sociedad, montar un sistema paralelo, etcétera. El caso es que Max, que es Mario Paulucci y sus amigos, arreglaron una casa y allí se aislaron del mundo, pero bueno, pues fue pasando todo, no salió bien y se fueron yendo cada uno pues a montarse su vida por su lado, salvo Max. 30 años después, ya decimos, Max les llama para, bueno, pues reencontrarse, despedirse de la casa porque va a venderla como un hotel rural. Y también llegan ahí pues sus amigos, ya pues la mayoría de ellos divorciados y todas estas cosas, fíjate qué pena, en fin. Y llegan con los hijos, que ya tienen 30 y pico, vivieron allí cuando eran niños y demás, ven las películas que habían hecho de Super 8 en sus momentos, ¿no? Y los chicos dicen, pues vamos a hacer un remake, y es de lo que va esta película. Y ya cerramos también en Cataluña, en este caso con Rock and Cat, un documental sobre el rock catalán. Rock catalán que, bueno, tiene magníficos grupos. Por ejemplo, un servidor es auténtico seguidor de Sanctrite. Pero hay otros varios que realmente fue un fenómeno. De esto trata esta película con dirección y guión de Jordi Roigé. O Roigé, a lo mejor en catalán. Que se estrena pues hoy mismo. Y que, bueno, habla de que eso, a los finales de los 80 estalló un fenómeno nuevo en Cataluña. La canción de autor dejó paso ya al rock y nace un movimiento de fans inédito en el panorama musical catalán. Los conciertos se llenan, eso es algo que a lo mejor fuera de Cataluña no se sabe, pero es ciertamente así, ¿eh? O sea, el Palau Sant Jordi, por ejemplo, hay grupos como Sanctrite, que en el resto de España no conocemos, pues quizás porque cantan en catalán principalmente, pero de grandísima calidad, y que pueden tener tanto tirón allí, pues como pueda tener casi un... Hombre, a lo mejor lo estamos pasando, ¿no? Pero un Springsteen. Se disparan las ventas, es una nota que tenemos aquí, se disparan las ventas discográficas, los conciertos, más de 2 millones de discos vendidos, 1000 canciones, 3000 conciertos, etcétera. En este caso, por primera vez, los protagonistas de estos éxitos comparten escenario en Rock and Cat, o sea, Rock y en vez de Rock y Gato sería Rock y Cataluña. Es una película en la que el escenario que van a compartir es el Gran Teatro del Liceo, o como dirían en catalán, el Gran Teatro del Liceu. Creo que se pronuncia así, ¿no? Gran Teatro del Liceu, se leería un poco en castellano. Bien, pues esos son todos los estrenos de esta semana. Caramba, ¿qué estrenos tenemos? ¿Cómo vamos a hacer para subirlo a internet? Pues nada, empujaremos por la línea de teléfono y a los señores de Wanadu, pues a lo mejor le volveremos a llamar a ver qué nos dicen esta última vez. En cualquier caso, aquí seguiremos al pie del cañón en Radio Cine. Quien nos ha hablado, por supuesto, es Antonio Peláez. Os envía, siempre os lo envío porque además es que lo siento así de corazón, un fuerte abrazo y os recuerdo que tenéis un mail a vuestra disposición, radiocine@radiocine.org. Hasta la próxima.
Hola, soy Gerardo Herrero, un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Radio Cine.